Que se vayan todos, es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A dos décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La salud de las abejas muy pocas veces es titular en las noticias. Si se piensa en la abeja, no es por su rol en la naturaleza, sino como parte necesaria para obtener un producto, la miel. Sin embargo, las abejas que producen miel son un bajo porcentaje del total de animales que participan en la reproducción de las plantas y por consiguiente en la producción de frutos y semillas. ¿Por qué nos debería importar la salud de las abejas? ¿Por su miel? ¿Por su rol en la producción de alimentos? ¿Por qué importa siempre y cuándo impacta en la salud humana? ¿Los humanos nos pensamos separados de ese ecosistema? ¿Asumimos la modificación del mismo? En la lógica de desertificación de los espacios, los pobladores migran, los apicultores desaparecen. Se vende un discurso en la forma de producción de alimentos que es aséptica, perfecta. Si hay maleza, herbicida. Si hay insectos, insecticidas. Si hay hongos, fungicida. En ese modelo no existe una naturaleza en equilibrio, existe solo producción a todo costo en un sistema que es artificial. ¿Por qué a los apicultores les cuesta tanto encontrar un campo para poder llevar sus colmenas? ¿Por qué hoy existen inundaciones en zonas donde antes no existían? La naturaleza busca un equilibrio, el modelo no lo permite. Aquellos apicultores que migran encuentran una naturaleza con la cual pueden coexistir. Nos demuestran que existe otra forma de hacer apicultura que no es simplemente la producción masiva de miel. En este programa número 181 de Después de la Deriva, nos hacemos varias preguntas de una temática que quizás luzca lejana a muchos y muchas de nuestros oyentes. ¿Por qué solo existe miel cuando hablamos de abejas? ¿Por qué importa la salud de las abejas? ¿Qué pasaría si las abejas desaparecieran? ¿Qué modelo de producción de alimentos queremos? El modelo actual de producción de alimentos no permite un equilibrio con la naturaleza circundante. Los humanos no nos consideramos parte de esa naturaleza y creemos que podemos modificarla como queramos sin que eso conlleve consecuencias directas sobre nuestra vida. Durante este programa escucharemos a dos apicultores que salen de esos márgenes de producción solo por miel. Los invitamos a escucharlos y a pensar con ellos algunas de estas preguntas.
Después de la deriva.
Bueno, estamos en un nuevo programa de Después de la Deriva, un programa especial, un programa vinculado con la salud de las abejas y la práctica de apicultores y apicultoras de nuestro país, y tenemos dos grandes invitados. Por un lado, la visita y la conexión con Pedro Kaufmann. Pedro es un conocido ya de hace un tiempo, es apicultor, tiene sus colmenas, ya lo va a contar él en la cordillera neuquina, es también secretario de la Sociedad Argentina de Apicultores y también ha trabajado como, y trabaja como abogado vinculado a derechos humanos, ya seguro lo vinculará él llegado el caso. Y también por primera nos conectamos con Pablo Chipulina, que le estamos muy agradecidos, técnico apícola y también productor apícola con colmenas en diferentes lugares del Chaco, desde allí de donde él habla. Así que Pedro y Pablo, sean bienvenidos a Después de la Deriva.
Gracias, Guillermo. Bienvenido aquí.
Gracias. Muchas gracias a vos por la oportunidad y bueno, y saludos a toda tu audiencia.
Bueno, arrancar por ahí, por lo que para ustedes es más obvio, pero en términos de comunicación no lo es tanto. ¿Cómo es la situación actual, tanto de la salud de las abejas como de la práctica de la apicultura en nuestro país?
Bueno, arrancamos. En principio, Guillermo, te diría que lo que tenemos es un cuadro que tenemos que ver en términos de película, muchos años de un proceso de sensible decaimiento del estado sanitario de las poblaciones de polinizadores. Hablo en términos generales, no solo de las abejas con las que trabajamos los apicultores, sino del conjunto de los polinizadores, que tiene fundamentalmente que ver con la implantación de un modelo agroindustrial intensivo en todo el territorio del país, especialmente en lo que llamamos zonas núcleo de la Argentina, que ha generado, por un lado, la desaparición del ambiente propicio para el desarrollo de los polinizadores, básicamente el campo, los pastizales, los bosques, todo el ambiente natural, en pos del avance de la ganadería o de las prácticas de cultivos transgénicos, y eso asociado con un conjunto de fitosanitarios, agroquímicos, agrotóxicos, como queramos denominarlos, que en razón de 500 millones de litros, kilos por año, se vuelcan a la tierra, al agua, al aire, sobre los alimentos, en definitiva, que genera, por un lado, son productos tóxicos para los polinizadores, específicamente los insecticidas matan insectos y las abejas son insectos, con lo cual hay un deterioro muy grave de las poblaciones de abejas por uso de insecticidas particularmente agresivos para las poblaciones de abejas, como pueden ser los neonicotinoides o los fipronilos utilizados en gran cantidad en Argentina. Y por el otro lado, los herbicidas que eliminan todo lo que los cultivos comerciales no consideran útil, pero que para las abejas son fuente vital de diversidad y de nutrición. Con lo cual, entre los desmontes y los tóxicos y los monocultivos, la apicultura en Argentina ha descendido muchísimo en cantidad de colmenas y en cantidad de apicultores, y en un deterioro brutal del ambiente. Esa es, por lo menos, la situación que nosotros vemos en un proceso que abarca los últimos 25 años en el país.
Para sumar un poco a lo que comentaba Pedro, el Chaco no es la excepción, ¿no es cierto?, a esto que está comentando. Si bien nosotros, por las características geográficas y productivas de nuestra provincia, la tenemos claramente delimitada, la zona sudoeste como la cuenca agrícola, y la parte norte es la parte para desarrollo de otro tipo de actividades productivas, en la ley de ordenamiento territorial sería categoría amarilla. Realmente a nosotros se nos suma otro problema, aparte de lo que es el uso de lo que sería el paquete tecnológico de la agricultura de commodities hoy en la Argentina, que creo que es la verdadera discusión del modelo que queremos como país. Hoy la agricultura en un 90% se basa en un modelo de venta de commodities que va de la mano de un paquete tecnológico asociado, lo cual es biocida dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que los pequeños productores en nuestro país también son rehenes de dicho sistema. Hablo de ser rehenes porque cuando vamos a regiones extrapampeanas no tenemos la seguridad de la pampa húmeda sobre las cosechas. A los hechos me remito, tenemos 3 años de inundaciones en la zona sudoeste de la provincia, con más de 2.000 milímetros entre los meses de diciembre y marzo. Y este año atravesamos una sequía gravísima. ¿Esto por qué digo? Porque si no, muchas veces parece que estamos hablando de la salud de la abeja y es una cosa u otra. No, claramente los sistemas productivos van de la mano. Eso por un lado, ¿no es cierto? Los pequeños productores agrícolas de nuestra provincia están muy comprometidos con el sistema actual y esto va de la mano de los productores apícolas, que hoy realmente el paquete tecnológico que está utilizando el agro, lo vemos diariamente en las noticias, cómo van muriendo colmenas ante hechos totalmente objetivos. Los subjetivos, que el apicultor lo ve todos los días, así como contaba Pedro hoy, que no tenemos polen, bueno, ahí realmente es lo que no estamos midiendo hoy. A eso, en Chaco, le debemos sumar el cambio climático. Entonces, tenemos toda una cuenca de producción orgánica que está sufriendo un cambio climático abismal, donde tenemos variaciones de milímetros, así como lo mencionaba antes, que son siderales en cuanto a volúmenes de lluvia y en cuanto a escasez, y heladas tardías que en los montes chaqueños ocasionan que se pierda el 100% de la floración, lo cual se ve directamente relacionado en la disminución de colmenas y por ende en la disminución de apicultores.
Bien, clarísimo la situación actual. Les hago una pregunta intermedia antes de escalar a otras situaciones, no tanto con el afán que la respondan de manera exhaustiva, pero sí si ustedes perciben lo mismo y en todo caso que nos ayuden a pensarla. En función de que la importancia que tienen las abejas, no solo en términos ambientales y de salud social, sino inclusive en términos económicos, ¿sí? A partir de su importancia como polinizadoras, ¿por qué tiene tan poca visibilidad esta crisis? ¿Qué hipótesis? Primero, si acuerdan que efectivamente tiene poca visibilidad, o por lo menos menos visibilidad mediática e institucional que la que debería, y después que nos ayuden a pensar a qué se debe esto.
Yo ahí no sé si Pedro coincidiera conmigo o no. Yo creo que realmente esta crisis hoy tiene mucha más visibilidad que antes. Porque digamos que la caída es estrepitosa. Y realmente, si bien la pandemia ha generado un colapso a nivel mundial, creo que también obligó al común de la sociedad a sensibilizarse e interiorizarse por otros temas que tal vez la vorágine diaria del sistema no nos permitía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy todos estamos pendientes de estos temas porque desde la seguridad de un country, de tu casa o en el medio del monte, la pandemia nos golpeó a todos, económicamente, en la salud, ambientalmente, y claramente está, y creo que hoy la sociedad va tomando conciencia que el modelo tal cual está planteado no se puede continuar. Y la abeja creo que hoy ha tomado un rol relevante en esta nueva bandera que se está levantando de impulsar estas luchas para generar la subsistencia, ¿no es cierto?, de las sociedades.
Yo te podría agregar un par de ideas que voy a tratar de que no suenen contradictorias entre sí, pero bueno, sería parte de la lógica que suenen contradictorias. En principio creo, siguiendo tu idea, Guillermo, que esto tiene poca visibilidad, por lo menos en función de lo importante que es. Digamos que si yo asocio las poblaciones de polinizadores directamente con la provisión de alimentos que tenemos todos los días en la mesa, yo siempre repito que 7 de cada 10 platos que nosotros llevamos a la mesa dependen del trabajo de los polinizadores, y que la falta de polinizadores va a generar una crisis alimentaria. Si yo lo pongo en esa línea, debiera alarmarse toda la población mucho más que por el virus que tenemos que afrontar ahora. Eso por un lado, es decir, me parece que tiene poca relevancia en la cotidianeidad de la gente y menos relevancia en las políticas públicas de nuestros países. En paralelo, podría decirte que yo entiendo que hay un avance muy significativo en la toma de conciencia de distintos sectores. Y voy a empezar por casa. 10 años atrás, cuando uno hablaba de cuáles eran los problemas de la apicultura en Argentina, en general las primeras respuestas tenían que ver con el precio de la miel y con el tiempo, con el clima, con los factores climáticos que afectaban alguna que otra cosecha. Hoy, el modelo agroindustrial, los agrotóxicos, los envenenamientos de las colmenas, la desaparición de las flores, del polen, son uno de los temas centrales de las discusiones o de las conversaciones o de las preocupaciones de las organizaciones de apicultores. Eso es un dato, por lo menos la toma de conciencia en casa. Y por otro lado, como decía Pablo, ya no solo por una cuestión de defensa de las abejas, sino de derecho a una alimentación sana, adecuada, la comunidad que tiene la posibilidad de darse el lujo de comer, está pudiendo empezar a tratar de consumir algunos alimentos que se salgan de los ultraprocesados, que se salgan de lo que el mercado ha transformado, ha dejado de concebir como alimentos y ya lo pone en una góndola más como una mercancía que como un objeto de consumo saludable. Entonces, ahí sí aparece un cambio en la mirada. Lo que sí es absolutamente escaso para frenar el avance de este modelo que sigue impactando en el ambiente y en la población de polinizadores de forma fatal.
¿Qué son los que estamos, florcita del monte? ¿Cuántas cosas puedo en tus colores ver? La estrella perdida, la estrella de mi alma, que se encuentra inmensa en mi soledad. Siempre compañera, florcita del monte, lo único que tengo, pétalos de amor. Dormimos tristezas en la noche oscura y volvemos nuevos con la luz del sol. Yo no me iré del monte, aunque la muerte venga por mí. Esconderé mi cuerpo entre las sombras, me quedo. Yo no me iré del monte, me quedo cerca, cerquita de ti. ¿Qué son los que estamos, florcita del monte? Música de pájaros, gotitas de sol, pueden ver filtrarse por entre las hojas, lágrimas de luz entre vos y yo. Tal vez fue el rocío que mojó tu cuerpo, tal vez es el néctar de azul en el que navega por entre los sueños, lágrimas de miel entre vos y yo. Yo no me iré del monte, aunque la muerte venga por mí. Esconderé las sombras, me quedo aquí. Yo no me iré del monte, me quedo cerca, cerquita de ti.
En esta noche, en Después de la Deriva, hablando de polinizadores, escuchamos el tema Florcita del Monte, de Milena Salamanca.
Estamos hablando con Pedro Kaufmann, estamos hablando con Pablo Chipulina. Antes cuando hacían sus intervenciones, aparece un lugar muy claro, también evidentemente Argentina como un gran productor, pero también exportador de miel, aparece un lugar muy importante en el mercado internacional, ¿no? Como un actor, el actor. Ahora, la pregunta inevitable, en función de todo esto, es ¿qué rol ha jugado el Estado argentino y sus múltiples instituciones? ¿Qué rol juega actualmente en esta descripción inicial que ustedes hicieron?
Desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Creo que realmente la miel, como todos sabemos, es un producto en un 90% de exportación, lo cual es una asignatura pendiente. Más allá del incremento de consumo que podamos tener en Argentina, que ha sido importante, pero realmente eso condiciona cualquier política de parte del Estado. Pero nuevamente voy a tratar de tocar algunos puntos sensibles, recuperando parte de las cosas que hemos venido charlando. Digo esto porque cuando vamos a tratar el tema de biocidas, en Argentina se siguen utilizando productos que en otras partes del mundo están terminantemente prohibidos por el efecto que tienen sobre las abejas. Y nuevamente recupero lo que dijo Pedro. Estamos hablando únicamente de un pequeño grupo. No estamos hablando del universo de polinizadores que se ven afectados. No estamos hablando de las abejas nativas. No estamos hablando de un sinnúmero de especies que se ven afectadas. Y ahí vamos con la importancia y el rol que debe tener el Estado y que hoy, de una u otra manera, no se está cumpliendo. ¿Qué digo esto? O sea, yo pongo un claro ejemplo ante la situación de fumigaciones de colmenas. El Estado, en la provincia en la que toque, el Estado hace una intervención midiendo cuál es el grado de responsabilidad del agricultor respecto a si utilizó el producto, si tenía las recetas, si el mosquito estaba habilitado. Acto seguido, si todo eso da positivo, bueno, esa carpeta le sirve para iniciar acciones legales al apicultor, al agricultor. ¿Y el rol del Estado dónde está? Digo esto porque claramente enfrentamos partes, enfrentamos modelos productivos, cuando el rol claramente de un Estado presente es equilibrar la balanza, garantizando el normal desarrollo de cualquier actividad. Y ahí vamos con la importancia y los roles. No estamos hablando de mercado, estamos hablando de aprobación o no aprobación de ciertos productos para su uso en agricultura. Y ahí vamos a otras discusiones que son mucho más profundas, cuando decimos, está bien, perfecto, ¿qué hacemos si no tenemos este producto? Hay muchas variables de productos banda verde, de un sinnúmero, pero ¿qué pasa? Hay una cadena económica atrás de cada producto, de la mano de grandes laboratorios internacionales, los cuales tienen de rehén a un gran número de pequeños productores agrícolas. Entonces, digo esto porque por ahí nos vamos a los mercados, empezamos a pensar, pero realmente la crisis de la apicultura hoy en Argentina pasa principalmente por la falta de medios ambientes sanos para el normal desarrollo de las colmenas. Hoy, una colmena sin asistencia, te diría que en pequeños edén del país se pueden seguir desarrollando. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, creo que el rol del Estado hoy es fundamental respecto a salir de los commodities. Si nosotros seguimos produciendo commodities, es muy difícil que podamos interrelacionar productores. Pongo el ejemplo de la provincia del Chaco. Ustedes saben que se ha hecho mucho ruido todo el desarrollo del proceso de orgánico que hicimos en la provincia, y somos el primer núcleo de colmenas bajo certificación orgánica, bajo volumen de producción. Pero el verdadero desafío no es llegar a ese lugar como primer núcleo de producción orgánica. El verdadero desafío es lograr la interrelación entre actividades que hagan una producción orgánica o agroecológica. Porque si no, es una flecha tirada al azar que de casualidad dio en el blanco.
Después de la deriva.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Pedro, ¿querés agregar algo?
Se me ocurre que hay unas cuestiones que tienen que ver con el paradigma o con desde dónde se concibe la apicultura en Argentina. Tradicionalmente Argentina es exportadora de miel, como decía Pablo, y de ahí que cuando se piensa en apicultura, no se piensa en apicultura, sino en el producto, uno de los productos que la apicultura genera. De hecho, hace pocos años atrás se institucionalizó la Semana de la Miel a nivel nacional. La Semana de la Miel, o sea, la Semana del Producto, de uno de los productos, no el más importante, sí el más visible, que generan las abejas. Eso genera también condicionamientos, porque nosotros, yo trato de no confundir Estado con gobiernos, porque los gobiernos tienen distintas ópticas sobre determinadas cuestiones, pero en este tema, es básicamente una de las pocas políticas públicas que tiene el Estado, que es sostener un modelo agroindustrial intensivo, y cuando hablo de esto, hablo de un modelo de cultivos con modificaciones genéticas y con agrotóxicos. Entonces, esta es la política pública del Estado. Después viene cuáles son los paliativos, y entonces los paliativos de un gobierno un poco más favorecedor de la producción es generemos salas de extracción, generemos espacios para fraccionamiento de la miel, facilidades para la exportación. Cuestiones que no alcanzan, porque no se puede visibilizar o poner a discutir sobre la mesa cuál es el problema de base. Es decir, cuando aquí hace poquito tiempo se quiso discutir una ley nacional de apicultura, nosotros planteamos desde la Sociedad Argentina de Apicultores que el primer artículo tenía que ver con declarar a la apicultura y al trabajo de las abejas como una actividad esencial del Estado. Esto no para que me la declaren de interés como hacen los proyectos de ley de las cámaras, sino para que se entienda que como actividad esencial garantizaba soberanía alimentaria, garantizaba procesos de productos de alimentos para la comunidad. Y esto fue lo primero que no se pudo discutir, digamos, eso estaba fuera de la discusión, básicamente por las razones que todos conocemos, pero al no poder discutir eso, no podemos discutir los problemas troncales. Esto da la pauta de cuál es la política pública. Después, hay algunas otras cuestiones que sí, son muy, muy concretas, digamos, nosotros tenemos en la última década, por lo pronto, procesos de contaminación sistemática, te diría a esta altura, de colonias de abejas o de apiarios, en donde la agencia sanitaria lo que hace, en el mejor de los casos, cuando manda a un técnico, es analizar las condiciones sanitarias de la colmena, es decir, si tenían alguna enfermedad previa, si tenían algún problema de manejo, y difícilmente lleguemos a la instancia de analizar cuál es el producto químico aplicado en el campo o en el campo de al lado o en el campo de más allá que ha matado a las colmenas. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de protección. En Argentina todos los días hay episodios de contaminación de colmenas, de muerte masiva de colmenas, y si hoy uno va a la estadística que tiene SENASA, que por supuesto es oculta, no es pública, no debe haber más de 15 casos documentados, de los cuales la mitad no tienen, los productores no tienen la documentación como para hacer ningún tipo de acción contra el causante. Digo, la situación de indefensión del productor es pasmosa, por llamarlo de alguna forma, porque no tiene ninguna forma de recuperar su patrimonio, ninguna forma de hacer valer sus derechos, ninguna forma de poner esto en atención. Digamos. Para nosotros no es un problema de económico solamente. Hay que pensarlo como una política del Estado destinada a garantizar el negocio de determinadas empresas que están haciendo millones de dólares, que por supuesto le dejan un rédito al Estado a través de los impuestos o a través de las retenciones, pero que no justifica la matanza de las abejas y menos justifica el deterioro del ambiente, como está sucediendo.
Bien, seguimos hablando con Pablo Chipurina, seguimos hablando con Pedro Kaufmann. De alguna manera la conversación hasta ahora tomó a los apicultores en general. Sin embargo, la pregunta que ahora quería hacer tenía que ver justamente por empezar a... También nos puedan ayudar a esclarecer qué significa, qué hay detrás de este apicultores en general. Y lo hago mediante primero una pregunta que es en muchos de los modelos, por ejemplo, vinculados con los agronegocios o también con megafactoría de animales, en general lo que uno ve, lo que uno percibe es la pérdida paulatina y bastante dramática de los pequeños productores. Entonces, la primera pregunta es si efectivamente se registró en estos 25 años que contaba Pedro una pérdida general de pequeños productores en este modelo general de agronegocios y de producción a gran escala. Y si es así, la otra pregunta concatenada es cómo juega la percepción desde la apicultura cuando se es pequeño productor o cuando se es gran productor, hasta qué punto coinciden o hay diferencias, siempre tomando de manera general. No sé quién quiere arrancar primero esta pregunta.
No lo sé con exactitud, yo me cuesta pensarlo en ese formato. A ver, el deterioro del ambiente ha sido hostil con los pequeños productores, con los grandes productores, con los medianos. En Argentina tenemos, eso sí son datos oficiales, en los últimos 10, 12 años ha desaparecido el 50% de los apicultores registrados en Argentina. Ese es un dato que podemos discutirlo, si se quiere, por qué, cuáles fueron las razones, pero sin duda uno de los factores determinantes tiene que ver con básicamente con la desaparición del campo propicio para que un apicultor se instale y tenga sus colmenas. Lo otro es que ha cambiado el modelo de negocio. Un apicultor con mucha cantidad de colmenas que requiere mover sus colmenas por distintas floraciones, también ha cambiado ese modelo de negocio, no solo por los agroquímicos y no solo por el campo, por el costo del gasoil, por las inflaciones sucesivas, digamos. Los modelos de negocios en Argentina cambian, pero eso no quita que no tengamos el 50% menos de apicultores y un 60% menos de colmenas en Argentina, y estos son datos oficiales. Eso por un lado. Pero por el otro, lo que ha desaparecido es el apicultor que vivía en el campo, que producía en su comunidad, que producía junto al que tenía los chanchitos al lado, la huerta al lado, o las mini producciones agrícolas. Ese apicultor que estaba ahí mezclado con su comunidad y que incluso vendía su producción en la comunidad, desapareció cuando desapareció su comunidad. Es decir, es fruto de la lógica de este proceso de desertificación. Se quitaron los bosques, se quitó el monte, pero también se quitó la gente que vivía ahí adentro. Eso me parece que merece un estudio un poco más adecuado. Pero en la cotidianidad nuestra lo que hubo fue un impulso hacia apiculturas en regiones que antes eran no apícolas. Es decir, fuera de las fronteras de lo que era la apicultura lógica argentina tradicional en la zona centro. De hecho, nosotros estamos haciendo apicultura en plena cordillera y obviamente que las condiciones son mucho más duras, obviamente que las condiciones son hasta de hasta de comercialización son mucho más complejas, para conseguir insumos es mucho más complejo, el país no está preparado para sacar producciones del interior, ni por caminos, ni por facilidades de accesos. Lo que pasó fue eso, muchísima gente se fue a trabajar a rincones fantásticos y hermosos de este país, pero que no estaban dentro de la concepción tradicional de la apicultura, y los otros se dedicaron a otra cosa, y así estamos peleando.
Para sumar al aporte de Pedro, coincido plenamente con lo que mencionó Pedro antes, pero a mí me toca otra realidad, ¿no es cierto? Por estar en el interior del país, el Chaco es una de esas zonas que se convirtió la apicultura como una herramienta de desarrollo territorial, ¿no es cierto? Lo que sí podemos ver que cuanto más nos alejamos de los grandes centros urbanos, se ve la potencialidad de la apicultura realmente como un modo de vida, que es lo que todos los que somos apicultores lo tenemos, más allá del negocio o no el negocio. Digo esto porque tengo la suerte de haber compartido experiencias como la de este año. La Asociación Civil de Jóvenes está en el paraje del Tartagal, a 690 kilómetros de la capital de la provincia, con 390 kilómetros de tierra, al lado del río Bermejo. Este año, después de un proceso que lleva 5 años, lograron comercializar 28 millones de pesos con miel con certificación orgánica. Digo esto porque jóvenes, en su mayoría, ya jefes de familia, encontraron en la apicultura un modo de vida para quedarse en su pueblo. Y ahí vamos en la posibilidad y en las oportunidades que le genera la sociedad a cada joven. Y creo que esto es lo que está pasando. Ante una gran oferta, no seamos tan generosos, ante otras ofertas mucho más rápidas, como un sueldo muy bajo por escaso, y arriesgarse hoy a poner colmenas y a producir, así como lo contaba Pedro, que es la realidad de la apicultura a nivel general en el país, donde que tenés que tener el vehículo con todo porque salís, te agarra la caminera y te multa. Encontrar un campo realmente es una odisea, y después tenés las cuestiones climáticas que hacen que tu cosecha sea demasiado vidriosa. Entonces buscas otra oportunidad, pero hay zonas del país donde no existe esa posibilidad. Tu única posibilidad es migrar a los grandes centros urbanos a ver si tenés la suerte de ser bendecido con algún trabajo. Entonces, digo esto realmente porque esto que contaba Pedro de la posibilidad de desarrollar otras zonas, yo lo veo como una oportunidad que se dio en la actividad, lamentablemente con la desaparición prácticamente de la zona núcleo por los monocultivos. Pero realmente, en nuestra provincia, la apicultura a muchos jóvenes le ha generado un modo de vida. Donde tal vez en otras zonas del país sacar 500 mil pesos en miel es algo que no... O sea, sí suma, pero no inclina la balanza, cuando en estas zonas realmente hoy la principal fuente de ingresos es la apicultura. Lejos saca más rentabilidad que la ganadería, que se hace de manera extensiva. Entonces, digo esto porque realmente hoy para nosotros es una herramienta de desarrollo y que está generando la posibilidad a muchos jóvenes de quedarse en su zona, en sus parajes, y poder continuar habitando las tierras, que no es algo menor. Así como decía Pedro, hoy el campo no hay gente, no vivimos al lado del que cría los chanchitos. Todavía acá, no en la zona central de la provincia, en el domo agrícola, sí en otras zonas un poco más alejadas, está esa posibilidad. Pero ahí es nuevamente donde es necesario una política pública adecuada que permita garantizar que no suceda lo que ya sucedió en otras zonas del país, sino esto, como decía Pedro, sacamos salas de extracción, sacamos fraccionadoras. ¿Cuántas hay en la zona núcleo que están abandonadas? Porque realmente no se pensó en una política pública de acá a 10, 20 años. O sí se la pensó y la política era otra, ¿no es cierto? Que realmente esa es otra discusión.
Algo en los jardines me llama sin cesar. Lluvia en las hojas me inspira confianza. Los árboles se agitan, bendito sea este viento. Y detrás de los muros oigo algo que me dice: bienvenido yo. Supongo que te acostumbrarás al silencio total, mundo inferior que es eterno como el propio mal. Ah, así no habrá para mañana otra luz que lamentar al morir el desierto de sed de amar y de florecer.
Yeah. mientras seguimos escuchando la entrevista que hizo Guillermo Folguera sobre el tema de la extinción a la que vamos de abejas y polinizadores como consecuencia del modelo extractivista. Escuchamos este segundo tema, La aventura de la abeja reina, de Luis Alberto Spinetta, interpretado por el dúo Rocío Sanjurjo Ábalos, Darío Barossi.
Perfecto, contamos nomás con algún minuto de cierre para cada uno, con la pregunta de cómo se revierte todo esto. Pedro, ¿querés agregar algo para cerrar nomás?
Mirá, uno de los formatos que nosotros entendemos para resistir y para modificar esto es que todos los apicultores tomemos conciencia de esto. En principio esa fue nuestra lucha estos últimos años. Por eso armamos desde la Sociedad Argentina de Apicultores un consejo federal para incorporar o para juntarnos con el resto de las organizaciones apícolas del país. Eso nos dio la posibilidad también de empezar a generar cursos de capacitación para generar nuevos apicultores. Esta experiencia que cuenta Pablo en Chaco es efectivamente así, se multiplica en otros lados, en Misiones, sin ser apicultura orgánica certificada como fue la experiencia de Chaco, se multiplicó también la población de apicultores en lugarcitos muy chiquititos, pero que formaron parte de la forma de vida cotidiana de la gente. A lo mejor son apicultores con 5 colmenas, con 10 colmenas, pero eso genera una visión. El ser apicultor te genera una visión distinta del mundo, te genera una visión distinta de cómo entendés la sociedad y cómo tenés que actuar en la sociedad. Entonces, para nosotros difundir la apicultura es fundamental, mucho más allá del producto que el apicultor saque. Se sacan muchas otras cosas más que la miel a través de la apicultura. Pero la organización tiene que ver con tomar conciencia de nuestra realidad, juntarnos no solo los apicultores, sino la gente que entiende que la apicultura forma parte de los procesos de alimentación saludable, que forma parte de la producción de alimentos y que tiene ganas de comer sano y que tiene ganas de poder elegir qué come. Y esos son los grupos de interés que pueden formar y forzar un cambio. Para nosotros hoy el cambio, que no tenemos la capacidad ni el poder que tiene Bayer o Syngenta, perdón por mencionar marcas en tu programa, tenemos que tener la capacidad que tienen y el poder que tienen los consumidores y los ciudadanos. Entonces, me parece que por ahí está pasando las herramientas de resistencia y de construcción de realidades distintas.
Continuando con lo que decía Pedro, creo claramente que el asociativismo es una de las principales herramientas que tenemos para la lucha y la representatividad, es decir, lograr la unificación del sector para exigir las políticas públicas necesarias para revertir la situación actual. Pero también es necesario que podamos juntar al resto de la población, al resto de la sociedad, porque si bien el tema que nos trae hoy es la abeja, realmente lo que está en juego es la salud de los ecosistemas, la salud del medio ambiente, pero más que nada la salud nuestra. Siempre tendremos como humanos a tratar de separar las cosas que no comprendemos y las creemos comportamientos estancos. Esto claramente es un organismo que está íntimamente relacionado. Y la crisis que está viviendo la apicultura, pero las abejas y los polinizadores, nos va a afectar. Entonces es fundamental vincular al resto de la población, pero creo que principalmente a los jóvenes, desde las escuelas, desde los centros de capacitación, pero también desde los distintos colegios que se vinculan a las distintas producciones agropecuarias, tanto colegios de ingenieros, agrónomos, como forestales, como veterinarios. Es fundamental pensar en la multiplicidad de factores que están afectando la crisis que estamos atravesando hoy y no quedarnos con un solo punto donde podamos atacar, porque no tenemos mucho tiempo. Así que bueno, te agradezco a vos, Guillermo, y a toda tu audiencia por la oportunidad de estar en esta charla. Muchas gracias.
Luego de haber escuchado a Pedro y Pablo, sabemos que la voz de los apicultores y lo que sucede con la salud de las abejas muchas veces no es escuchado por parte de un Estado que inclina la balanza hacia un sector. ¿Por qué? Se enfrentan dos modelos productivos, dos mercados exportadores que colisionan, miel y soja. El Estado sabe que las fumigaciones del modelo agroindustrial perjudican la salud de las abejas y que por esta razón muchos apicultores desaparecieron y fueron cambiando las zonas de distribución de las colmenas. Sin embargo, y pese a que Argentina es uno de los productores más importantes de miel, se permite que el modelo agroindustrial predomine en la zona núcleo del país, sin importar qué le suceden a otros modos de producción de alimento, qué le sucede a las abejas, los ecosistemas, los pobladores que migran, los apicultores que desaparecen. Una de las formas de resistir es empezar a preguntarnos qué modelo de producción de alimentos queremos, qué tipo de relación queremos tener con la naturaleza. Podríamos pensar que luego de 25 años y de saber todas las consecuencias que vemos de modelo, eso sería cada vez más fácil. Resulta que lo vemos, que lo sabemos. Sin embargo, cambiarlo dependerá de la acción conjunta de todos nosotros. Hoy escuchamos que la apicultura no es solo un modo de producción de alimentos. Para estos apicultores, representa un modo de visión del mundo. La abeja colmena, integra una red más amplia que solo el producto de miel. Y la miel es más que un producto. En este tipo de apicultura ligada a la comunidad y al territorio, se tejen relaciones que fortalecen al entramado comunitario sin desmedro del territorio. Otro tipo de producción y relación con el territorio es posible.
Quien hablaba recién y que también fue voz y realización de la editorial es Elena Ruiz, a quien le estamos profundamente agradecidos y agradecidas por el compromiso en este programa. Estamos cerrando entonces el programa número 181, ya con vistas a lo que será el próximo, Camino Andalgalá. Entre tanta persecución, pero también tanta resistencia que ha mostrado y demostrado durante estas semanas, meses y años. Nos escuchamos entonces el martes que viene. Un abrazo.